Seguimos dentro del departamento de Rocha, un poco más cerca de la capital, de Rocha Capital, ahí entre Rocha y La Paloma, precisamente. Sí, es un establecimiento, ya te digo, mediano, más bien tirando a chico, de 400 hectáreas, 398 para ser más exacto. Está en el costa del arroyo La Palma y la laguna de Rocha, en la mitad del trayecto entre Rocha y La Paloma. Y bueno, es un establecimiento de lomadas medias bajas, donde la parte más baja contra el arroyo y la laguna son suelos un poco algunas veces inundables. Y bueno, no es de gran fertilidad el establecimiento, pero con mejoramientos y algunos agregados de fosforita y eso, se ha levantado bastante la producción. Es una zona más, digamos, transitada y más a mano que la que yo estaba, pero se extraña a veces el viejo pago. Sí, en el otro campo yo tenía un ciclo completo porque era un campo de 1.400 hectáreas donde me daba el espacio para hacerlo. En este campo, más chico, no tengo la chance de hacer un ciclo completo, entonces eliminé la parte de cría y estoy haciendo básicamente la recría de machos y hembras. Y en este momento estoy terminando sobre todo las hembras, el vaquillón a gorda y los machos, casi todos también van a frigorífico, por un tema coyuntural de precios de reposición y todo. Con respecto a la parte de la alimentación, este es un campo que en esa zona hubo hace muchos años, ya yo lo heredé así, este campo, con una historia de papa, de campos de mucha siembra de papa. Entonces, bueno, hubo esa fertilización para hacer la papa, y después de la fertilización los rastrojos de papa que fueron quedando medio sin mucha cosa encima, se fueron gramillando y teniendo un poco de problema. Entonces, en las zonas que no hay un antecedente concreto de papa, quedaron unos campos, vamos a decir, naturales, pero con gramilla. En esos campos se hicieron mejoras en cobertura, con Lotus Rincón, en algunos lugares Lotus Macú, y fertilización con fosforita, que se hace casi todos los años o año por medio, a razón de 200 kilos por hectárea. Y después, en unos lugares donde sí eran evidentemente rastrojos de papa y algunas otras siembras, hubo una época de ese campo, yo conocía a algunos de los dueños anteriores, tenían una quinta grande, una gran chacra que abastecían a La Paloma de verdura, con verdura, pero se hacían en zonas grandes de 40 a 50 hectáreas. En esa zona yo lo que tengo son praderas y verdeos que los voy rotando para ir teniendo alternativas para la alimentación.
¿También manejás el tema de lo que es suplementación?
Generalmente yo eso lo vengo haciendo hace muchos años, ya vengo desde que probé que me andaba muy bien. Suplemento los terneros más chicos de destete en el primer invierno con algo, yo lo suplemento. Había arrancado hace mucho tiempo con afrechillo de arroz, que estaba mucho más cercana que el momento de las canas, y yo me surtía de ahí. Y ahora en este campo hice algunos años silo de sorgo grano húmedo, que realmente tuvo un resultado muy bueno, excelente resultado para la parte productiva, pero bueno, yo el otro día comenté un poquito que se me complicaba un poco la logística de hacer relativamente pocas hectáreas. Entonces, ya hace como tres años viene con 2015 que no lo hago el sorgo grano húmedo, y volví al afrechillo de arroz. Afrechillo de arroz que le agrego un suplemento proteico para levantar un poquito la proteína del afrechillo, y realmente anda muy bien, ¿no? Anda, es una muy buena suplementación en el invierno, en los terneros chicos, que es en lo que lo uso básicamente, ¿no?
¿Cómo armas el negocio? ¿Con qué categoría arrancas?
Y bueno, al no tener un rodeo de cría, lo que trato de comprar son terneros, que yo compro machos y hembras, terneros y terneras. La idea que yo manejo es comprar razas carniceras o cruzas carniceras de buen origen, que más o menos yo algo tengo algunos conocidos ahí, algunos datos que fui juntando. Y la idea mía es siempre conseguir el ternero o destetado en el momento que me lo van a vender, o lo desteto directamente en mi establecimiento. Uh-huh. Porque, digamos, hay un tema de peso, que el ternero, digamos, tiene el peso de destete, no tiene más peso que ese, y a su vez está la seguridad, la tranquilidad o la garantía de que después de salir de estar con su madre, no ha pasado ninguna, digamos, alternativa complicada que le haya provocado algún trauma que a futuro siempre sale a flote después, ¿no? Entonces la idea es justamente tener el ternero destetado, no muy pesado. Yo calculo que si hago un promedio, habré comprado terneros de entre 150 kilos y 170 kilos, por ahí anda la cosa, a veces alguno más livianito, eventualmente alguno un poquito más pesado, pero por ahí anda un eje de 160 kilos. Y bueno, con eso me he manejado y la verdad que no ha andado mal la cosa, ¿no?
¿Hasta qué peso lo llevas y cómo logras esa diferencia de peso?
Yo originalmente, cuando empecé en el 2003 en este establecimiento, lo que hice por varios ciclos, varios años, fue inmediatamente que lo recibía, darle la comida necesaria para que no perdiera nada de peso, es más, que ganara un poco en el invierno, y siempre trataba de sacarlos recriados con 300 y algún kilo, 320, 330 kilos, en el verano siguiente al que yo había comprado el ternero, digamos, yo lo compraba básicamente en el otoño, y en el verano con una muy buena comida que yo le iba dando, y después la primavera que también la aprovechaba y todo, llegaba a los 300 y pico de kilos. Ese negocio lo hice varios años, es un negocio que es muy eficiente porque en ese momento, con la edad que tiene el ternero de año a año y muy poquito, es un animal muy eficiente en cuanto a la comida que se le da de calidad, él la transforma en carne en forma realmente buena, ¿no? ¿Qué pasó después? Hubo una relación de precios que empezó a cambiar, entonces el ternero, que era, digamos, una cosa relativamente más sencilla o más barata de comprar, se encareció bastante. El precio del ternero, la cabeza de un ternero, digamos, el ternero en sí, empezó a valer bastante plata. Entonces, ahí, para diluir un poquito ese costo inicial, empecé a meterle más kilos, al punto que desde hace varios años los estoy terminando y vendiendo ya directamente gordos a frigorífico, con 400 y pico de kilos largo, 500 prácticamente. Eso lleva más tiempo, lleva más comida, y el proceso, por supuesto, se hace un poco menos eficiente, porque ya el animal más grande ya no tiene la misma relación variante de peso con la comida. La hembra lo que tiene, que justamente alguien me consultaba por qué no hacía todo con hembra, si era un negocio más rápido y a mí me funcionaba bastante bien. El tema es que la hembra siempre es un poco más difícil la colocación, tanto en el proceso de desde que se recría hasta que se engorda, o sea, la hembra es más difícil de colocar en el mercado si no está gorda, y aún estando terminada, es un animal que va básicamente, casi va todo para el abasto interno. Entonces ya se reduce un poco el nicho de mercado, hay que conseguir un abastecedor, hay que conseguir, no es como el novillo, que tiene un espectro más amplio de colocación. Entonces, bueno, yo hago las dos cosas, con la ventaja que la hembra sale más rápido, la saco más liviana, con 400 kilos, 420 kilos, realmente la coloco bien, pero no me quiero jugar todas las fichas solo a las hembras. Entonces, por eso tengo un rodeo como si tuviera un rodeo de cría y tuviera una aparición de machos y hembras con aproximadamente un 50% de cada uno. Así que, en ese sentido, digamos, me seguí manejando como si supuestamente tuviera un rodeo de cría que me da la producción, ¿verdad? Uh-huh.
Quien dice, bueno, está cerca de La Paloma, está cerca de Punta del Este, es decir, ¿hay un mercado para, en caso de las hembras, para para lo que pueda ser el verano?
Sí, yo creo que debe de haber. Yo nunca lo exploré demasiado a fondo, ni nunca creo que pude llegar a eso. Tampoco la producción mía es tan grande como para que yo pueda darme el lujo de que el mercado me ande buscando. Pero tampoco me preocupé demasiado en ver si podía colocar directamente a ese nicho de mercado. Uh-huh. Sí es claro que hay momentos en que la hembra gorda para el abasto está más buscada, ¿no? Ya cuando está bien próxima la temporada de turismo, o hay alguna semana como la Semana Santa, o las vacaciones de julio, a veces puede ser. Pero claro, no es que yo tenga un montón de ganado gordo saliendo, o sea, cada vez que yo tengo un camión de vaquillonas gordas las coloco, pero tampoco es tanto como para que me preocupe si es que va para tal lugar o tal otro. Sé de gente que tiene convenio con abastecedores grandes, que tienen comercios directamente al público y todo, pero no es mi caso porque no creo que estuviera en condiciones de tener la cantidad que se presenta.
¿Una oportunidad y cuando aparece también la explora?
Sí, he colocado no mucho ganado, he colocado ganado para esa cuota 481. Casualmente ahora tengo unos bichos que estarían especiales para esa cuota, porque depende de la edad que tienen cuando llegan a los 370 kilos, más o menos 380 kilos, creo que tienen que tener más de 360 y tienen que tener menos de 22 o 23 meses de nacidos, en fin, tiene toda una característica. Eso lo que tiene de bueno es que es el bicho que, digamos, se vende cuando empieza realmente ya a requerir más comida, más atención en cuanto a que pierde eficiencia. Y por otro lado, los precios que se consiguen colocando para la cuota de esta 481 son un poquito mejores que los que a veces se consiguen en un negocio normal para el campo. Disparate, pero hay un poco de mejor precio. Y bueno, he colocado algunos y estoy atento a que cuando tenga un lote para que se acomoda a esas características de peso y edad, si hay chance lo puedo colocar para la cuota 481 y en ese caso ya repongo nuevamente terneros y sigo con lo que a mí me gusta hacer, que es recriar el ternero con comida, que lo creo que lo saco en forma. La palabra eficiente la he nombrado mucho, pero creo que esa es la palabra justa para esa etapa de la vida del ternero.